blanco sol de la escollera, enfermo se oscurecía cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Colvina. Cuando murió Pepe Mata, alias el Pepe Corvina, navegaba el pescador, el timón a la deriva.
Bueno, algo les anticipé, estamos en el correr estos días acá en el Tungelé, bueno, cada dos o tres días, en la medida que se acerca la fecha del jueves 5 de septiembre para la nueva realización del Tortoni Oriental, estamos convocando, como es bastante habitual todos los años en este programa, ir conectándonos con alguna de la gente con la que vamos a desarrollar la actividad, esta tan querida, tan sentida, esta cosa de abrazarnos, hermanos, que están a un lado y otro del Río de la Plata, que en algún momento alguna cosa han tenido que ver también con el Tortoni, en fin, por eso, bueno, es lo que va haciendo lo que va generando, aumentando contenidos para la movida. Y saben, se los hemos dicho, y bueno, hay un homenaje ahí, medio compartido entre Alfredo Zitarrosa y Enrique Strázulas, dos hermanos que se querían realmente muchísimo, y acá lo teníamos, ¿no? Alfredo cantando el Pepe Corvina del Quique Strázulas. Y bueno, algo de esto hablamos con otro más, que era de Zabarra, ¿no? El querido Nachito Suárez, que viaja especialmente con nosotros por allá para este homenaje. Bueno, y no podía faltar, ¿no? A ver, un poco lo que dijimos de Nacho lo tenemos que decir también de nuestra invitada ahora. Si no hubiéramos podido contar con ellos, íbamos a tener que cambiar de tema y hacer otra tertulia. Por suerte vamos a contar también con la presencia de Cristina Zitarrosa, que la tengo acá en línea. Es un placer para mí saludarla y saber que dentro de poquito le vamos a estar pegando un abrazo. ¿Cómo andás, Cristina?
¿Cómo andás? Bueno, un abrazo para ti grande y un abrazo para tu audiencia.
Bueno. ¿Sí? Bienvenida, bienvenida. Bueno, ¿cómo te cae un poco todo esto, Cristina?
Y mirá, como decía mi madre, que era un dicho que no sé de dónde, pero debía ser castizo, me cae de perlas. ¿Por qué? Porque la mirada que puede tener la mayoría de la gente sobre Alfredo, no digo en este caso, por ejemplo, de Nacho,
claro,
que está vivo y que puede decirlo, bueno, Strázulas ya no está.
No.
Pero Alfredo era poeta, ¿sí?
Claro.
Dio la casualidad que, bueno, que pudo cantar bien y que la cultura que él tenía permitía una dicción muy intachable y que, bueno, la naturaleza lo acompañara con su voz.
Con su voz, con sus arreglos, ¿no? Porque
con su voz, con sus arreglos, pero nada es, ¿sabes por qué? Porque él era una persona que escuchaba música clásica desde que era muy chico.
Mirá qué bien.
Entonces, eso, aunque te parezca mentira, y eso yo lo vi con una señora que trabajó en casa, que me decía, ay, señora, usted ya pone esa música para dormir la siesta. Claro, yo ponía música clásica y ella me decía eso.
Claro.
Y después me decía, póngame a Beethoven, póngame, claro, a Vivaldi. Era otro lo que ella quería, pero no importaba. La cuestión es que ella había educado ya su oído a esa música. Entonces, uno se va educando en lo que va aprendiendo desde que es chico. Así como el flaco cantaba, cantaba todas las canciones de españolas de la época,
claro,
que eran las canciones que cantaba su madre en la compañía de María Antinea.
Mirá.
Que era una compañía que recorría Latinoamérica y Estados Unidos, ¿sí?
Mirá qué importante la mami, ¿eh? Bien.
Y claro, ahora después les voy a dar algunas cosas ahí que él dice, la mami era bailarina y bailaba ahí en esa compañía y cantaba.
¿Y de ahí le viene un poco lo del flamenco también? O...
Y claro, seguro, y lo del flamenco viene de ahí, seguro que sí, seguro que sí. Porque él se sabía todas las canciones. Cuando era chico, Amanecer Dota contaba que lo llevaban a todos los cumpleaños. Y en los cumpleaños él se sabía todas las canciones de aquella época española, ¿sí?
Qué bárbaro.
Era chico, tenía 8 o 9 años, ya tocaba el piano, ya le había pedido a la madre que le trajera una guitarra, ya tenía una guitarra, entonces, viste, no son cosas de casualidad, y yo les voy a leer después unas cosas chiquitas.
Qué bueno, qué bueno, sí, eso déjalo para el Tortoni.
Para el Tortoni.
Claro.
Unas cosas chiquitas, dichas por él, por un libro maravilloso que hizo Carlos Castillo y ahora no recuerdo el nombre.
Corrales, me parece, Julio César
Corrales, el guitarrón.
El del guitarrón, sí.
Bueno, ellos hicieron un libro, y yo salí cantor. Y, claro. y yo lo edité en Buenos Aires.
Sí, sí.
Y estuvo en Buenos Aires, estuvo en la Casa de las Madres, estuvo en las librerías, aunque no estuvo acá porque el acuerdo era que no estuviera acá. Yo ahí lo voy a tener y les voy a leer algunas cosas. Es que son, porque el libro tiene la particularidad de que no es una biografía, es un libro de notas, diríamos una antología, una recopilación.
Sí, lo recuerdo, sí.
De los fragmentos de los diarios, de las notas que a ellos les interesaron y transcribieron ahí.
Cristina, esa cosa campera, ¿no? Vamos a suponer, uno lo escucha por primera vez, ¿no? Y dice, este tipo, montevideano, ¿no? Pero, a ver, de chico, ¿dónde era que estaba? ¿En San José? ¿En Florida,
chico,
puede ser?
Él iba al departamento de Flores.
Flores, ahí va.
Y,
¿qué tenían ahí? ¿Algún pariente?
No, porque vos sabés que Alfredo se crió con el matrimonio Durán.
Claro.
Sí, el matrimonio Durán, ella, Carvajal. Voy a hacer un estornudo.
Bueno, salud.
Ella tenía un primo, ella tenía familia en Flores. Entonces, un tío, que le decía tío, y está en uno de los cuentos de Alfredo, los cuentos que se presentaron últimos, ¿te acordás?
Sí, sí, claro.
Que prologó después, al final, Capagorri.
Capita, sí.
Sí, él dice que él iba a pasar todas las vacaciones, claro, iba a la escuela. La madre y el padre que lo criaban trabajaban. Entonces, al terminar el colegio, él tenía vacaciones. Entonces lo llevaban a Flores. Y iba con este tío a su casa, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces él ahí aprendió todas las cosas que sabe del campo, ¿viste? Que te habla de las arroceras, de los taiperos, de
claro.
Cómo se hace las cosas del campo con los animales. Bueno, todas esas cosas él las aprendió de chico. Y evidentemente que le gustaron, ¿no? Quedaron en él, porque después él lo transmitió.
Sí, vos
pero
claro.
Alfredo era un típico montevideano, ¿viste? Montevideano del Zorro Cabana, del Café Tupinambá, ¿sí? Y ahí fue que se conoció con Strázula
en el
Zorro Cabana.
Gente de la noche.
Claro, era gente de la noche y de lo que se juntaban, que tengo ahí unas cosas escritas, de Amanecer Dota y de Becker, que fueron sus amigos.
Sí, Becker, claro,
¿sí?
Claro.
Nosotros le decimos Becker, aunque viste que su libro...
No, yo también, trabajé con él.
Y era Becker, el flaco
sí,
Becker.
Sí, el flaco Becker, sí.
Sí,
bueno. Sí, Becker Puch, sí.
Claro, Becker sí, Puch, entonces sí.
Tremendo poeta también.
Tremendo poeta, poeta, y Y bueno.
Sí, yo siempre digo que si se encerraban los tres en una pieza, el Quique Strázulas, Becker y Alfredo, iba a costar distinguir cuál de los tres estaba hablando, porque tenía un timbre muy
bueno.
Muy...
Becker y el flaco eran absolutamente iguales. Claro. Vos te ponías de espalda y no sabías quién hablaba.
Es verdad.
Sí, sí. Y bueno, con Becker se conocieron a los 18 años, él se fue a vivir a la pensión de mamá que recién la había puesto, se eligieron la pieza los dos, y bueno, y Becker, y bueno, a esto de la poesía que te digo, que yo me siento maravillada porque veo que el panel está con escritores, historiadores y poetas,
sí,
argentinos
sí.
y uruguayos.
Sí, sí,
y entonces
sí.
yo me dije, ay, esto para mí es una maravilla. Porque yo siempre lo vi a Alfredo desde otro lugar.
Estaba buenísimo.
Es decir, yo no lo vi cantor.
Y claro.
No lo vi estrella. Mi hermano, que era mi hermano Pocho, él escribía. Él escribía y amaba la poesía. Y me la hizo amar a mí, mal o bien, porque en casa... hay mucha poesía y a mí me encanta. Y él tenía una hermosa biblioteca y yo era chica y me decía, María Cristina, esta biblioteca es para que tú leas lo que tú quieras. Que lo primero que me regaló fue Platero y yo.
Mira.
Y después, que... estaba León Felipe, que a él le gustaba mucho, que lo leía en la época de Rilke, allá cuando él tenía en el año 50 y pico, 50. Y ese libro, él me lo prestó. Y después que me lo prestó, yo me lo llevé y él se fue al exilio conmigo y fue y vino varias veces. Y él era muy peligroso, ¿viste? Porque siempre se acercaba a las bibliotecas. Siempre andaba mirando las bibliotecas de todo el mundo. Entonces va y me mira a la biblioteca y estaba el libro. Este libro es mío. Y le digo yo, no, vos sabes que no. Que es mío, ¿sabes por qué? Porque los libros son de los que andan con él y los llevan a cuesta toda la vida. Entonces me mira, ¿viste? No, con una muy buena mirada me dice, es tuyo.
¿Sabes
qué? Digo de que esta es una ocasión especial para mí, especialísima.
No, es que estamos muy muy expectantes de escucharte.
Dice que sacó el libro, es una profesora de filosofía, yo lo voy a llevar.
¿Qué, el libro de otro libro de Alfredo?
No, ella exclusivamente habla de la poesía de Alfredo.
Ah, mira.
El primer libro escrito
sí.
sobre Alfredo como poeta.
Claro. ¿Sí? Porque llegó a publicar tempranamente, ¿no? Antes de triunfar como...
Esos libros también se los voy a llevar.
Como
se llama Sonríe Muerte.
Claro.
El libro.
Claro.
Que fue el que ganó el premio del 59, el primer premio de poesía, donde estaba Onetti... Estaba, bueno, había eran tres tótem. Y él dice que no, que como él era muy amigo de Reyes Aglio, creo, ¿cómo se llamaba? El que estaba en El Espectador, que lo echaron. Inmediatamente se murió y él hizo una carta. Y bueno, y
¿quién era?
Yo tengo todo, pero no me acuerdo.
Maglio.
Era anarquista, viste, pero era un grandísimo grandísimo poeta anarquista.
Sí.
Bueno, y era maestro de todos, de él, de Amanecer Dota, que también escribía.
Sí, que además, aparentemente le copiaron el lookete, porque se vestían todos con un traje así oscuro, como Alfredo.
Bueno, los anarcos andaban siempre, viste, de negro, vestidos de negro.
Sí, también le tomaron el traje
con rompeviento.
Sí.
Sí, puede ser eso, pero eso allá, mirá, por el 50, allá en el cerro, que fue donde se conocieron con Yamandú Palacio.
Claro.
Una eternidad.
Claro.
Entonces yo te digo que, y yo le hice una nota a Becker y le dije, decime una cosa, Becker, ¿vos opinás como yo que Alfredo escribió siempre hasta que se murió? Y sí, no tengo duda. Y yo le digo, nunca veremos poemas, pero esos poemas están.
Ah, vos decís sí. que siguió con su faz de poeta más allá de los textos para la canción.
Ah, por supuesto, porque eso para él era importante, porque tenía los contratos con los, viste que los músicos es así, son músicos, son conocidos, tienen que hacer contratos, por tanto cada poco tiempo tienen que tener un disco, sea bueno, malo, parecido, pero tienen que tener.
¿Cómo fue tu contacto con él durante los exilios? Y además, y te lo dejo para después de una tandita acá, ¿cuándo es que vos te radicás en Argentina? Porque, digo, también hay un poco de eso, ¿no? Es decir, pudiste seguirlo en los periodos que estuvo ahí. Que, a ver, hay uno que es casi muy, muy, muy repentino cuando empieza a cantar, que le va muy bien, inmediatamente graba en Buenos Aires. Después está el tema de un primer exilio ahí que tiene por los primeros meses del 76, ¿no? Y después está el tema del regreso, cuando viene de México. Hay como tres o cuatro periodos ahí en Argentina. Pero me lo contás después de una tandita, Cristina.
Dale.
Aguantate un poquito ahí.
Dale.